Buenas noches, soy Guido, estamos en su emisora Ecoleganés, Asociación Solar Tratativas de Ida. En este caso del locutor, estamos ubicados en la calle Isabela Católica sin número. En Leganés, nuestro correo electrónico es asal@asal.org.es. El teléfono es 696-4286-87. Repito, 696-4286-87. ASAP, otro teléfono, 659-92-7141, cualquiera de los dos. Puede ponerse en contacto con cualquiera de los dos teléfonos. Bueno, más abajo hay otro teléfono de Coleganés, 91-693-3892. Y bueno, eso es todo. Y voy a hacer la presentación de mis compañeros. Monse.
Buenas tardes. Gustavo.
Gustavo. Guido, Paco.
Rosy. Y Alejandro Leguille y Ricardo.
Están los controles Ricardo.
Buenas tardes, compañeros, compañeros.
Que no lo conozco.
Guillermo, vale.
Guillermo Hotel. Y vamos a dar comienzo a primero con. Vamos con Rosy, ¿vale?
Vale.
Comienza Rosy y después sigo yo, ¿vale? Porque tengo prisa, ¿vale?
De acuerdo. Buenas tardes, oyentes.
Hola, soy Rosy y presento Mitos.
Buenas tardes, oyentes, compañeros y compañeras. Normalmente suelo hablar de mitos, pero hoy voy a hablar de la nueva realidad y su contexto en la salud mental. En enero de 2020, según el diario El Confidencial, ya salió en España el primer caso de COVID. Y según esta información, se extendió a partir del 8 de marzo, Día de la Mujer, debido a que las autoridades permitieron las manifestaciones que alertaron a la población. Al contrario que estos, el señor Iker Jiménez, paracientífico español, hizo una entrevista a unos científicos estadounidenses con escafandras incluidas y advirtieron de un virus terrible. Iker fue ridiculizado por sus compañeros y él procedió a confinar a su familia a pesar de las críticas y a sí mismo. Vosotros, compañeros, ¿qué habéis hecho en el lugar de esta persona? Porque esto es grave para la salud mental, saber que va a haber un incidente grave y que se están riendo vuestros compañeros. ¿Vosotros qué
habéis hecho? Por loco, por tonto.
No, digo que en su caso, ¿cómo os hubierais sentido?
Yo, sinceramente,
Guido, si va a hablar Paco, dejad el micrófono, porfa.
Pues me hubiera sentido ofendido, Rosa. Uh-huh. Me hubiera sentido, sinceramente y francamente, uh-huh, me hubiera sentido un poco insultado, faltado al respeto. Uh-huh. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esto.
Guido, ¿tú cómo te hubieras sentido si tienes una noticia tan importante para la humanidad y se te ridiculiza?
Bueno, es que eso es como comprobar si la reencarnación existiera. Y de hecho, si ya hubiera pruebas de que no existiera, no me permitirían salir, por ejemplo, en un programa de televisión como cualquiera, demostrando que hay pruebas de que no existe, o que eso traería consecuencias. Y desde luego, pues, todo es un entramado. O sea, si no me lo permitirían porque...
No, estamos hablando del COVID, cariño.
Bueno, el COVID-19, pues bueno, tampoco es que... A ver, que lo haya dicho Iker Jiménez, pues bueno, dirían algunos, no porque lo diga él, ya no los vamos a querer. Es que no lo dice cualquiera, lo está diciendo él.
Uh-huh. Y unos científicos estadounidenses.
Claro, es que claro, la gente se piensa que está chalado, pero no, es que dice la verdad. Es que por algo hay que escuchar las noticias reales. Y lo que se queda en Cuarto Milenio, pues se dice en Cuarto Milenio. O sea, todo lo que pasa en Cuarto Milenio se queda en Cuarto Milenio, no puede salir a la luz, porque la gente pues entraría en en pánico, ¿no? Y no se trata de eso, sino que simplemente hay que divulgar la verdad.
Bueno, los oyentes les invitamos en el teléfono 640-20-41-36 a dar su, su opinión también. Dicen también ahora los psicólogos y voluntarios que ayudan a la gente desde la nueva realidad que sufren un nuevo mal, el síndrome de la cueva, no sé si lo conocéis. ¿Quién ha estado, vamos, con ganas de encerrarse para siempre o de todo lo contrario en su hogar? O gente que busca la mínima excusa para moverse de casa. Por ejemplo, ¿cuál sería vuestro caso? ¿Tú has tenido alguna vez claustrofobia en casa?
No, no, no he tenido claustrofobia, Rosy.
¿Y ganas de estar adentro constantemente?
Eso sí.
Eso sí, ¿verdad? Eso sí. Ese es el síndrome de la cueva.
Ganas de la cueva, ¿no? De estar metido ahí en tu...
En tu refugio y que no te pase nada. Claro. Se llama el síndrome de la cueva. Y hay muchas pruebas de que no está preparada España para este nuevo síndrome psicológico.
Ajá. Uh-huh. Rosy, tenía que corregirte porque el teléfono que has dicho es el móvil de la emisora. Y entonces, claro, ese teléfono no van a poder llamar.
Vale.
Le voy a decir yo el teléfono de la emisora para que si quieren entrar en antena, es el 91-693-3892, ¿vale? Para que la gente pueda utilizarlo.
Lo escribiré la próxima vez.
Vale, yo te lo está en el portal de radio, también está ahí colocado, ¿de acuerdo?
Vale.
Que gracias por decirme lo de la cueva, no lo sabía.
Bueno, hay más información, pero quiero dejarla para más adelante debido a que hay más gente que tiene que hablar. Entonces, tendremos varios programas hablando de esto, de lo que es la nueva realidad. Ahora doy paso a mis compañeros y compañeras y muchas gracias por escucharme.
¡Acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle!
¿Quieres acción? ¡Esto no se ha terminado!
Soy Guido, estoy con Arcamex.
Dale, Guido, dale.
Soy Guido y voy a hablar sobre mi sección de Atalaya Fuerza Espiritual, ¿vale? Tengo que comprobar la existencia de Dios y del demonio, con pruebas pues científicas, no exactamente teológicas, así. ¿Cómo lo comprobamos? Más o menos así, sería de la forma teológica, de esta forma. La existencia de Dios. Si eres ateo, no significa que por serlo Dios no exista o te deje de querer. Que no creas en Él no implica que deje de existir. Dice, si ya da por confirmada la existencia de Dios, pues no existen los ateos, dice. Todos somos hijos de Dios. Nadie puede crearse a sí mismo, a su propia voluntad. No todo acaba en la mente porque tu mente también es creación de Dios. La mente no puede crearse a sí misma y el universo tampoco. tu cerebro no tiene la última palabra sino él, es decir, Dios. ¿Cómo tú, siendo ateo, explicas entonces que aún siga habiendo todavía iglesias, templos católicos donde se rinda culto a Dios? Te acabo de comprobar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios exista, tú sigas siendo ateo? Se supone que para ti Dios no existe. Y yo soy católico. Para comprobar la no existencia de Dios, yo también tendría que dejar de existir. Si soy hijo de Dios, ¿cómo explicas que yo todavía siga existiendo pese a todo? Tanto el Creador como la creación no van a desaparecer solo porque tú lo digas. Pero si tú no eres nadie, ¿cómo comprobar la no existencia del ateísmo y de los ateos? El ateísmo no es más que una excusa para seguir cometiendo pecado. Si Dios existe, ¿cómo explicas que los cristianos recibamos el perdón de los mismos y nos arrepintamos si no es a través de Él? Y si Dios existe, ¿cómo es que sigues siendo ateo? Tu presencia en este mundo delata su existencia. Seas cristiano o no, si no es a través de tu mente que pone tus pensamientos positivos, tus buenos deseos, si no tuvieras cerebro, ¿cómo es que tuvieras la capacidad de pensar por ti mismo? Nadie puede hacer eso. La mente por sí sola no puede generar pensamientos positivos y buenos, si no es gracias a la ayuda de él. Que sea el órgano más importante del cuerpo humano no lo decide todo por su cuenta. A la hora de tomar decisiones, es a través de tu mente que él te habla, y no es la voz de tu conciencia la que te habla, sino él. Sino de qué otro modo iba a ser, porque no es tu mente la que habla por ti, sino él a través de tu mente. No se trata de inteligencia, sino de sabiduría. Y Dios es muy sabio, y si eres creación de él, él habita en todo tu ser, tanto mente, cuerpo y espíritu. Este último más que otra cosa. No es el que vive en tu mente, sino tu mente en él. Ahora le toca al otro, el anticristo. ¿Cómo se supone que puede tentarme si no es a través de mi mente? Porque si no, ya no habría tentación. Dice, mis malos pensamientos y mis malos deseos, ¿desde cuándo puede haber tentación sin la existencia del mal? El mal no se puede crearse por sí solo, si no es gracias a una poderosa fuente de poder que la retroalimenta, es decir, el demonio, Leviatán, Satanás, Luzbel o como se llame. Si el pecado existe y es paga de muerte, entonces Leviatán es el señor de la muerte. No solo de una muerte física, sino espiritual, al desobedecer a Dios. ¿Por qué no son tus pensamientos sino los de él, convertidos en tentación? Dice, ese gamberro puso sus malditos pensamientos en mi mente, haciéndome pensar que todo me iba a ir mal, en el trabajo, en mis estudios, y mandarlos todos a la mierda porque no era yo el que estaba hablando, sino él a través de mí. Lo mismo pasa cuando blasfemo contra Dios, y para esto no hace falta estar poseído. Solo basta con portarme muy mal y para hacer su sucia y asquerosa voluntad. Eso es todo.
corte, entre corte y corte, echado el resto, como tantas veces, y no merece el rato, ¿por qué no? ¿Cómo me voy a sorprender si todo es válido? A los bombos y bajos de tono, tiembla cuando el bebé te levanta el micrófono, en coalición, una imagen grotesca. Para avanzar no hace falta dar la nota. Si he jugado, no he contado con las mismas reglas. De lado a lado, sin más pelos en la lengua. Un objetivo tan fácil está en la gente. ¿Cómo me van a convencer con ritmos fáciles? Solo cariótides sujetan mi techo. Mírame bicho, dime que soy yo el que está jugando. ¿Qué esperan ver si llegan demasiado tarde? Y a sus caras se presentan como lindos ángeles. Irán de mártires, sabrán comportarse, chivarán a los demás por ser primeros de la clase. Si me compensa, sabré recompensarles, sabré de quién me tengo que acordar, incomparables. Y cada paso es un gran paso, y los aplausos por delante, como a los grandes. Nadie se escapa de cargar con su pasado, de cada faro, dedicación para todo el barrio. No es basura, es poesía pura, crítica social dura, con soltura, me inspira tu movimiento de piernas con frescura y la forma de hablar de algunos desde las alturas. Me excita el sexo, me excita el dinero, como cualquier persona de clase media adaptado. Sí, estoy manipulado y me da igual, lo veo tan normal que no preocupa, es banal. Creo obrar bien, problemas son 100, tú lo sientes bien, pues que acumulen. La línea es un vaivén de formas, personas, ideas, los fanatismos absurdos no panaceas. Todos manipulamos de alguna forma, aunque quieras negarlo en tu casa o en la radio, el mensaje se deforma. Sientes la norma, está ahí, controlando las formas. Sé lógico, no típico, místico, lo justo, estúpido, sal de tu cubo, estoy agotado de oír bocazas, salgo a la calle por las mañanas, mejor me quedo en casa.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Buenas tardes, estamos a 3 de marzo de 2021. Vamos a empezar con efemérides. Un negro se proclama campeón de boxeo. Bueno, con la victoria del boxeador Jack Johnson, este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio, fama entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro. El gigante de Galveston, que vence claramente al también estadounidense Tommy Burns, domina el combate a voluntad. Para no ponerse al público en contra, renuncia al definitivo golpe de KO. Por el contrario, juega con su adversario y utiliza su rica y brillante técnica. El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco con su permanente Golden Smile, que quiere decir sonrisa dorada, por el brillo de sus dientes de oro y sus palabras burlonas. Al principio del 14º asalto, irrumpe la policía e interrumpe este combate desigual. Antes del combate, solo se contaban maravillas sobre la clase de Tommy Bones, el australiano, que había triunfado primero en Europa y más tarde en Australia. Finalmente consiguió cobrar la cifra de récord de 6.000 libras. La población negra de Estados Unidos aclama a Johnson. A Johnson. Jack Johnson, como héroe libertador. El nuevo campeón había crecido recogiendo algodón en Galveston. Nos decidimos a Jack Johnson, el campeón mundial de pesos pesados, y empezó a practicar el boxeo. Deporte hasta entonces mayoritariamente blanco. Empezó en 1897, etcétera. Para la América Blanca, el título conseguido por Johnson lo convertía en el hombre más odiado del continente por su habilidad en el ring. Por el racismo, Jack Johnson se marcha a Europa en 1912. En 1915 perderá el título mundial ante James Willard. Johnson, el campeón de los pesos pesados, el primero del siglo XX, principios, fue boxeador negro, que nació en 1876 y murió en 1946. Fue el primer negro que alcanzó el título mundial de los pesos pesados al batir al australiano Tommy Bones en 1908. Profesional a partir de 1897, perdió la corona en 1915 ante Jesse Willard, aunque siguió disputando peleas hasta 1945, a los 67 años, todavía ejercía de boxeador. Un año después fallece. Bueno, pues el primer importante blanco y negro en general fue Jack Johnson, el primer boxeador más importante desde su tiempo. Y fue un negro. ¿Había racismo allí? Pues sí, porque allí ya empezaba ya a haber racismo a principios del siglo XX.
En aquella época sí había mucho racismo, Gustavo.
¿Cómo?
Que en aquella época había muchísimo racismo.
Sí, y actualmente, Gustavo, también. Y actualmente.
No es,
allí, pues,
por ejemplo, yo he visto casos en la televisión de, por ejemplo, cuando no pueden entrar en el servicio de un bar, por ejemplo, o entrar en bares o casinos, cosas de estas, y en colegios también. Estaba muy discriminada la raza negra en aquellos tiempos.
Sí, sí.
Por desgracia, pero por lo menos ya ha cambiado este...
¿Y la raza española en ciertos sitios también? ¿Sabéis que en América no está tan ahora de hispanos? ¿En Estados Unidos? Ya no somos españoles, somos hispanos. Y se nos trata como delincuentes.
Esa triste realidad que también pasa, pero en sus tiempos al principio era muy, muy salvaje. Además de las colonias europeas en África del siglo XX, había mucho racismo.
Bueno, sí, bueno, como dice Rossi, sigue habiéndolo ahora.
Y racismo, también ahora sí. También el racismo.
De hecho, hay una... Con esto del COVID y la campaña tan bastante horrible que ha hecho Donald Trump en su momento por el que él haya denominado virus chino, se están dando ahora muchas agresiones a personas asiáticas en Estados Unidos, pero muy violentas y, francamente... Es preocupante porque...
Muy lamentable,
sí, efectivamente, ¿no? Y es un país que desgraciadamente...
El país de las oportunidades, el país que sí. El país donde se puede conseguir todo.
Sí, pero yo no creo que sea un país muy ejemplar cuando o que sea... será muy bonito, pero la gente que está allí, francamente, o tiene muy poco dedo de frente como para llegarse a influir tanto... por un personaje como el expresidente americano, ¿no?
Donald Trump,
que realmente pues ha generado ahora mismo pues un movimiento racista ahora mismo con la comunidad, como decía Rossi, hispana, china, asiática, afroamericana, etcétera. Entonces, francamente, es un país que a mí no me gustaría visitar. Mira que quiero viajar, me gusta viajar.
Yo tampoco me iría a América.
Ni aunque te lo regalen, ¿no?
Que lo regalen. Lo vendo, me dan el pasaje y lo vendo. Se lo doy el primero que me dé, por ejemplo, yo qué sé.
Había un caso de una madre hispana, que es así, que era hispana, que tenía un hijo hispano que pertenecía al ejército estadounidense de cuando se permitía eso. Entonces la madre lloraba porque estaba en Latinoamérica y si iba a Estados Unidos a ver a su hijo, le podía detener su propio hijo.
Ya.
Era lo que había con Donald Trump.
Una cosa también que me parece interesante sobre lo que nos ha contado Gustavo es el hecho de que haya campeonato del mundo de boxeo a primeros del siglo XX.
Sí, en principio del siglo XX.
Cuando, bueno, no sé si el deporte, previamente dicho, como lo entendemos ahora, se ha desarrollado durante el año del siglo XX. Casi tú nos has hablado de casi al principio de los principios, ¿no? Uno de los deportes ha sido más incipientes, como era el deporte de lucha o boxeo, ¿no?
Cuando... No, el deporte más dañino que existe, yo creo.
Por supuesto. Pero que en esa época casi estaban en pañales muchos otros deportes, como el fútbol, por ejemplo. Que el fútbol, tal como lo conocemos hoy día, está el fútbol moderno, es de primeros de siglo XX o casi de los finales del siglo XX. Entonces, el boxeo casi era más antiguo todavía, ¿no? Me ha sorprendido bastante tu efeméride desde hoy, Gustavo.
Sí, sí. Bueno, pero los negros también tienen derecho a hacer sus cosas. John Johnson tuvo suerte, no le pasó nada por ser negro. Hubo mucha crítica sobre él, pero al final ahí iba Gary Johnson y no le pasó nada.
Ah.
Hay muchos deportistas negros que uno han tenido suerte y otros no.
No sé si habéis tenido la oportunidad.
Ben Johnson, sí. Por ejemplo, Ben Johnson. Ah.
Ben Johnson, Carl Lewis.
Carl Lewis.
Atletas, ¿no? Atletas.
Actualmente Usain Bolt.
Usain Bolt. Tiger Woods.
No sé si habéis visto la oportunidad de ver la película de Huracán Carter. Es de un...
De un boxeador.
De un boxeador, efectivamente. De los años 60, aproximadamente. Y que por racismo le acusan de asesinato. Y el hombre, vamos, que fue muy sonado en aquella época en Estados Unidos porque estaba todo lo que era la defensa de los derechos civiles. Y Huracán Carter le meten en la cárcel y está media vida en la cárcel hasta que se demuestra su inocencia. Pero como boxeador sufrió el racismo en sus propias carnes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, John Johnson tenía una sonrisa negra, sonrisa dorada, pues tiene un diente de oro.
Ah.
Tiene los dientes de oro y bueno, y se burlaba de sus contrincantes y yo creía que le provocaba, porque además de provocar, como era negro, pues entonces ya le provocaba a sus adversarios. Bueno, pues...
¿Ponemos un poquito de música, os parece? Pues,
vamos a dejar ya a Johnson, que vamos, está muy bien, se es el boxeador, pero ahí está. Volvemos con música.
La una para arriba.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. Lo peor, despacito pero muy mal.
se le fue. De cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. Al que me dice después, oh payaso, tiembla los pies a su lado. Me dice que como yo me empiezo a besar. Al que me dice después, soy cretino y me tiembla los pies a su lado.
Este momento musical es, no he dicho una cosa sobre Jan Johnson, que empezó a boxear en 1908, que no había dicho. Bueno, pues ahora con la actualidad nos pasamos a Monse y adelante.
Ya, que pongan ahí la cuña, ¿no?
Monse, no me acuerdo ahora. Tu cuña. ¿Cuál es tu cuña, Monse? No me acuerdo.
¿No está?
¿Tiene, no, tiene tu nombre? ¿Debidos?
Sí, yo creo que sí.
Vale.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Buenas tardes. Voy a empezar por una sección, ya que la mía es la actualidad, como siempre. Un centenar de profesores está de baja con fiebre y malestar general en Madrid tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Os cuento. La FAPA Giner de los Ríos cifra solo en Leganés 91 docentes enfermos, mientras que CCO o calcula que son un tercio y la mitad de los más de 24.000 ya vacunados. Al menos 91 docentes de Leganés, Madrid, no acudieron el lunes a dar clase. Al estar de baja por efectos secundarios normales de la vacuna AstraZeneca, fiebre y malestar general, que les inyectaron el fin de semana, según la Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Que eso es eso es lo que quería decir de la FAPA. Lo que se dice Federación de Asociaciones de Padres. El gobierno regional, que cifra en 24.176 los profesores que ya han recibido la primera dosis, solamente que el lunes se produjeron más de medio centenar de bajas, pero no detalla qué municipios o de centros. En fin, en concreto esto va por el tema del
COVID.
Del COVID, no del CSI, esto es otra cosa. ¿Qué tal os ha parecido la noticia?
Bueno, no sé si os habéis enterado que ha habido bastantes problemas con el profesorado
ya
en la Comunidad de Madrid, porque claro, van todos como personal esencial, porque son docentes, van a atender a los niños y demás, pero van todos juntos. Entonces le ponen la vacuna de AstraZeneca y es una vacuna que genera reacción adversa, o sea, que tiene sus efectos secundarios, porque entonces te duele la cabeza, fiebre, etcétera. Entonces, van todos los profesores y resulta que se ponen malos todos de golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que si van todos, dicen, imagina, el instituto, no sé qué, van todos los profesores del instituto, se ponen todos malos al mismo tiempo, y entonces ese instituto se queda...
Se queda
a cuadros. De hecho, les han llamado ese domingo a vacunar a muchos centros de colegios y demás, y se han quedado medio instituto, pues eso, que los porfés se ponen malos porque en la vacuna AstraZeneca te meten un virus atenuado y entonces la gente tiene dolor de cabeza, dolor muscular, estás dos días malito. Entonces, ¿qué pasa? Que queda el instituto vacío o el colegio vacío. Entonces, en vez de hacerlo rotativamente, o sea, que vayan unos, después vayan otros, para que no les afecte todo de golpe.
Tiene que haber organizado mejor, ¿no?
Está mal organizado, di que sí, Paco.
Está mal organizado.
El mejor organizado de las vacunas ha sido Israel.
Dice aquí Guillermo con gesto money, money. Sí. El money, money.
¿Qué pasa con Israel, o sí?
Que Israel no miraba, según un español que fue allí, aunque puede que sea lo que dice nuestro compañero del money money, lo que miraban, venían uno detrás de otro, no importaba la edad, la condición, la tal, la cual, iban vacunando repetitivamente, no me acuerdo de qué vacuna era, y en menos de una semana estaba todo Israel vacunado. En cambio aquí están haciendo unas escaladas que van a hacer que para junio, como muy pronto, estemos todos vacunados.
Lo dudo todavía, hija, ¿eh? Lo dudo.
Para junio. Para junio no lo creo, Rosy. Sinceramente no lo creo.
Ni por ahí.
Yo me voy a estrenar en el programa por decir que en Israel ha pagado como 3 veces más la vacuna que cualquier país. Entonces, por eso han tenido tantas vacunas y han tenido tanto éxito. Y también aprovechar para denunciar un poquito que están vacunando a los profesores, pero, por ejemplo, no sé si conocéis el grupo Hamás, que hay chicos con síndrome de Down y tal, y yo tengo personas cercanas que trabajan ahí y ni les han vacunado todavía, ni a los chicos, ni nada, o sea... Y están haciendo este tipo de medidas de vacunar a todos los profesores, pues, para ganar votos, en mi punto de vista.
No. Por supuesto, tienes toda la razón, Guillermo. Tienes toda la razón, macho.
Es el que sabe, Saba.
El que sabe, Saba,
sí. No, el que sabe, sabe, ¿no?
Vamos. ¿Unos minutos musicales?
Los primeros
¿cómo
países...
¿Cómo lo ha dicho? ¿El que sabe?
Los primeros países en recibir la vacuna fue España e Reino Unido, en enero. Hasta ahí puedo decir.
Paco pedía unos minutos musicales.
Unos minutos musicales. Así ya.
Y podemos decir en la actualidad una cosa. Sarkozy ha hecho. Ha ido. ¿Cómo se llama?
Le han condenado.
Lo han condenado a 3 años de cárcel por corrupción en la política.
Sarkozy,
que fue presidente hace 10 años por ahí, ahora es el presidente de Francia.
Sarkozy.
Está también Francisco Rato, que está suelto temporalmente de la cárcel y luego tiene que ingresar para cumplir los 7 años de cárcel por desfalco, etc.
Y no olvidemos que Villarejo va a salir.
O sea, sabéis que cuando una persona está investigada y el juez determina que tiene que estar en la cárcel de forma provisional, no puede estar más de 4 años. ¿Qué pasa? Que a Villarejo se le acaban esos 4 años porque no tiene sentencia firme, no hay un juicio que haya dicho tú eres culpable, a la cárcel. Entonces está metido en la cárcel de forma provisional. Eso significa que no puede estar más de 4 años. Y es que se le van a, como la justicia va tan lenta, esos 4 años en la cárcel sin sentencia le tienen que sacar. Y entonces saldrá de la cárcel, a lo mejor se escapa, pero como no tiene sentencia tiene que estar en la calle. No puede estar esperando una sentencia que no llega y no hay juicio todavía con sentencia firme. Por tanto, a Villarejo hay que saltar, hay que soltarle. Y eso es un tema garantista que tenemos en nuestra justicia, que diréis, es injusto. Pero claro, imagínate que te Gustavo, te meten en la cárcel a espera de juicio. Y tú estás 4 años en la cárcel de forma provisional sin sentencia. No puedes estar 4 años sin sentencia metido en la cárcel, ¿me entiendes?
Estás suelto.
Entonces hay que soltarle.
Hay que soltarle.
Esto que determina que la justicia es lenta a la hora de investigar y también la justicia es muy lenta a la hora de juzgar.
Como dice mi padre, dice justicia española de pena.
Bueno, yo tengo mis dudas. Lo que pasa es que es muy lenta.
Es muy lenta.
Los americanos tienen su otra forma de verlo, ¿no?
Sí, bueno, a tiro limpio, a Guantánamo, a la línea delgada, línea roja.
Bueno, hay justicia rápida también, ¿eh? Por ejemplo, sí. Cuando tienes. Eres culpable de un accidente de coche, por ejemplo, y vas borracho, y ya te digo yo que en menos de 2 semanas ya tienes sentencia firme por parte del juez. O sea, eso diré, ¿estás borracho? ¿Has dado un accidente? ¡Hala! ¿Multón o a la cárcel? ¿Eh?
¿En América o en España?
En España.
Ah, eso
en
sí. España.
Hay justicia rápida y justicia lenta. La justicia lenta suele ir en beneficio de los ricos y de los poderosos. La justicia rápida suele ir en contra de las personas más pobres.
Claro. Robas una gallina y te apalean.
Y te sentencian rápido.
Sí.
Un conejo, ¿no? Sí. No te lo aburrías porque me abuelo.
Vamos a poner un poquito de música, ¿os parece? Venga,
sí,
vamos allá.
Un poco de música y vamos acabando ya.
Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo. Oh. Más rápido que ellos, el llanto no me al ver. Un día pasó por un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar y montar, aprendiendo cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol te diga que es de día. Nunca
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Para concluir nuestra hora de la verdad en la SAF, nuestra asociación Salud Alternativas de Vida, hacemos esto para que estéis con nosotros y nos escuchéis y penséis un buen ratito con nuestra compañía, con compañía de Francisco, de Richard, de compañía de Monse, de Rosy, que hace poco ha tenido gripe, pero ya la ha superado.
Gracias.
Y ya ha venido con nosotros para seguir adelante. Y ya el último día estabas bien y ahora ha venido con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar, que queda poco. La primera exposición universal del siglo XX. La primera exposición universal fue en 1851 en Londres. Luego en 1855, 1867, 1878 y 1889. Todas ellas en Francia. Luego ya entrando en el siglo XX, en 1900, ya en París. París, 14 de abril de 1900. Las exposiciones universales hacen balance del estado de la tecnología y permiten echar un vistazo al futuro. La capital francesa celebra el principio del nuevo siglo con un gran despliegue de medios. El presidente de la República Francesa, Émilie Louvet, y el ministro de Comercio, Alexander Millerand, inauguran la primera exposición universal del siglo XX. La exposición, que dura hasta el 12 de noviembre, muestra todas las áreas de la tecnología, la ciencia, la agricultura, el arte y la industria. Además, atrae a más de 47 millones de personas. Coincide con el apogeo de las grandes potencias industriales, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra, a que se le añaden Rusia y Japón, estados balcánicos y algunos países iberoamericanos. Llaman la atención por la calidad de su industria metalúrgica, maderera y textil. Como complemento a la exposición, París también inaugura su primer tramo de metro, de 10,6 kilómetros. La exposición, ubicada a orillas del río Sena y al lado de la Torre Eiffel. Historia de las exposiciones universales, todas en París. Bueno, pues hasta aquí. Francia es un país que todas las exposiciones universales han recaído en Francia, la mayoría. La primera, como hemos señalado, fue de 1851. En Inglaterra. Y bueno, pues acoge un gran turismo, 47 millones de personas que van para Francia a visitar al lado de la Torre Eiffel, en el Sena, y que bueno, ya hace un recaudo de dinero con las visitas, que son muy muchos. 47 millones, pues da que decir a las ganancias de dinero. España solo tuvo una exposición, ¿no?, en toda su historia.
Sí, en 1992, es la de la Cartuja, en el 92.
En el 92. Después de tanta historia, España solo ha tenido una exposición universal, España.
Solo una, sí, solo aquella.
La Expo 92, la del Curro. La del famoso barco que se hundió para abajo.
La Expo del 92, hace ya 28 años. ¿Y dónde fue? ¿En Sevilla?
¿Sí? Sevilla, en la de la Cartuja. Y sé que eso pues ahí abandonado en muy malas condiciones.
Sí, sí.
Según he oído, me hicieron la exposición esta del 92, viene ahí derruido todo, hecho polvo. Y, algo oído. Bueno, unos minutos musicales y.
Y vamos a hablar un poquito. También se inicia el primer tramo de metro.
También.
En metro. Al principio del siglo XX.
¿En París?
Sí. A consecuencia de la exposición, en el mismo París también.
¿Pero el primer tramo de metro del mundo o cómo?
Sí, el primer metro del mundo fue en París en 1900.
Tenía entendido que era el de Londres.
No, esa es la exposición.
Nada, bueno, que aprovechando la exposición de París, hicieron un primer tramo de metro de París.
Sí.
Es que yo tengo entendido que el primer tramo de metro del mundo mundial...
En
Londres, sí.
Ajá. Bueno, sí. No, París, el primer metro del mundo fue en Londres. Ah. Pero en Francia, en París...
Aprovecharon la exposición.
Fue aprovechando la exposición para hacer el metro.
Vale.
Eso, y... Comprendido. En 1900 se inaugura en París el primer metro. No me he aclarado bien. Y lo otro era en Inglaterra. Bueno, pues el metro con 10,6 kilómetros hace un avance en el transporte de gigante... Y que, bueno, es un medio de transporte muy común y que estamos ahí. Bueno, pues...
Un minuto musical
y nos vamos.
Vamos a despedirnos ya, si quieres. Ponemos la música en sintonía y vamos despidiendo el ciclo, ¿parece?
Sí, ¿nos despedimos ya o
sí,
cómo?
Sí, vamos a ir
comer hasta que no llegues a casa.
Bueno, ¿y qué tal ha parecido la exposición? Un poco injusto, ¿no? Que España solo tenga una, ¿no? Después de su historia, ¿no?
Mucho dinero.
¿Eh?
Que hay que invertir mucho dinero.
Claro. Y yo no me acuerdo yo de la exposición del 92. No me acuerdo ya gran cosa.
Yo no estuve, pero lo que vi en la tele fue fantástico, vamos.
Claro. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. Nos vamos despidiendo ya y volvemos. Hoy es 3. Volvemos el día 10 de marzo.
No, Ricardo.
Bueno, pues el próximo día nos vemos las caras y a ver si el COVID con la vacuna, solucionamos algo. Porque como no tengo cura, lo hemos liado.
José,
salud. Salud de rock and roll.
Bueno, Ricardo, Francisco, Gustavo, Rosy y yo.
Hasta la semana que viene, compañeros.
Recuerdo para Ismael y sobre todo para los profesionales que nos...
Hasta luego, nos vemos.
Hasta luego, nos vemos.
Fui mirando al cielo oscuro de las calles de Madrid. Acariciándola sin parar.